Muy bien, estamos listos, hermanos. Vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a tener tiempo de la enseñanza. Y vamos a continuar con lo que hemos estado enseñando anteriormente acerca de escuchar a Dios. Y hoy vamos a ver por qué no escucho a Dios. ¿Por qué no escucho a Dios? Y todos hemos experimentado esto, hermano, en algún momento de nuestra vida. Tal vez lo estamos experimentando en este momento. ¿Por qué no escucho a Dios? Como que si Dios se hubiese ido y me hubiese abandonado. Así nos sentimos muchas veces. ¿Por qué no escucho? Ahora, el problema nunca va a estar del lado de Dios. El problema siempre va a estar del lado nuestro. Entonces, vamos a descubrir al menos tres cosas o tres áreas en nuestra vida por las cuales muchas veces, hermano, no escuchamos a Dios. Y no me refiero a escuchar a Dios, hermano, a una predicación o a leer la Biblia. Porque muchas veces leemos y leemos y leemos y pareciera ser como que si Dios no nos hablara. O podemos estar en la iglesia escuchando un sermón, no importa el predicador más elocuente que esté predicando, pero muchas veces sentimos como que Dios no nos está hablando. ¿Por qué? Hay tres razones, hay más, pero tres razones principales. Y es lo que vamos a ver esta mañana. Quiero que busque primero 1 Samuel capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3. ¿Sí lo tiene? Sígame con su vista, dice la Biblia, versículo 1. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Vamos a orar. Señor, gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí esta mañana. Te pido por aquellos que están en casa, Señor, que por alguna razón no pudieron estar aquí. Yo te ruego, Señor, que nos hables a todos, que podamos escuchar su voz. Si hay alguno de estos impedimentos que vamos a ver hoy, Señor, que está pasando en nuestras vidas, que usted traiga convicción para que podamos cambiarlo. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En la versión antigua, hermanos, este pasaje dice que en aquellos días la palabra de Jehová era apreciada. Y aquí estamos hablando los dos polos de este versículo. En la traducción aquí, en la versión 60 de Reina Valera, dice que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. En la versión de 1909, la versión antigua, dice que la palabra de Dios no era apreciada. Entonces, lo que podríamos juntar estas dos cosas y ver, hermano, que cuando hay muy poco de algo, su valor sube. Cuando hay muy poco de algo, hermano, su valor sube. Por eso es que en un pasaje, en una versión, dice que era apreciada, es decir, que la palabra de Dios era tan valiosa en aquellos días porque no había visión con frecuencia. Por eso es que las piedras no son oro. Por eso es que el oro, hermanos, al ser muy poco y al estar muy escondido, es muy valioso. Pero si las piedras fueran valiosas, hermano, ya estuviera la... ¿verdad? Ya hoyos por todas partes, ¿verdad? Pero no, hermanos. Entonces, la palabra de Dios en los días de Samuel, hermanos, era tan apreciada que cuando Dios hablaba por alguna razón, y no importa por quién o por cuál medio Él hablaba, era tan apreciada, hermano, era tan buscada, que parece que estamos viviendo los mismos días ahora. Hoy día, hermanos, hay tantas voces hablando, tantos predicadores hablando, tantas iglesias predicando, y qué bueno. Pero aún así, hay muchos cristianos que no pueden escuchar a Dios. Hay tanto en internet ahora, hermanos, que se habla acerca de la palabra de Dios. Principalmente hoy día, hermano, yo creo que en Facebook lo que más se está hablando ahorita es la palabra de Dios. Por muchas iglesias, muchos predicadores, en todas las redes sociales. Pero aún así hay muchos cristianos que con tanta palabra de Dios pareciera ser, hermano, que en lugar de ser apreciada, se está devaluando. Y no es que la palabra de Dios sea corriente o que la palabra de Dios no tenga valor. La palabra de Dios es eterna, hermanos, y la palabra de Dios tiene tanto valor que no hay nada igual en este mundo como la palabra de Dios. Pero pareciera ser que en la vida de muchos cristianos este libro no importa, no tiene valor. Este libro no es para ser escuchado. Y es la razón, hermanos, por la cual muchas veces estamos viviendo en unos días como en los días de Samuel, donde cada quien hacía lo que bien le parecía, donde hay tantas tragedias, donde muchos hombres, aún los hijos de Elí, que eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Pero fíjese, hermano, eran sacerdotes de Dios, servían a Dios, conocían los procedimientos de los sacrificios, sabían cómo proceder en el tabernáculo, sabían cada aspecto del ministerio, pero no conocían a quién estaban sirviendo. Eran hombres impíos. No tenían conocimiento de Jehová. ¿Por qué no tenían conocimiento? ¿Por qué? Porque no estaban escuchando a Dios. Habían cerrado sus oídos para no oír. Y hay tres cosas, hermano, que hoy día podemos notar que impide que escuchemos a Dios. Dios habla, hermanos, como lo vimos anteriormente. Habla por medio de su palabra principalmente. Pero también Dios nos habla por medio de las circunstancias. También Dios nos habla por medio de otras personas. Llámese padres, llámese pastor, llámese un hermano en la fe, llámese quien sea. A veces Dios nos advierte por medio de otras personas que no hagamos ciertas cosas. O la misma palabra de Dios es transmitida por otras personas, como por nuestros padres, que nos enseñan cómo hacer ciertas cosas en nuestra vida, qué hacer y qué no hacer. La Biblia dice: honra a tu padre. ¿Sí? Debemos obedecer a nuestros padres porque ese es un mandamiento de Dios. Entonces, cuando Dios dice esto, Dios me va a proteger a mí por medio de mis padres. Dios va a hablarles a ellos, o va a haber una, voy a usar esta palabra, una intuición en la vida de nuestros padres, que a ellos les va a inquietar algo acerca de cierta situación, cierta persona, y Dios a través de ellos nos va a advertir. Entonces, no importa, hermano, sean nuestros padres, sea el pastor, sea cualquier hermano, sea la palabra de Dios, no importa un predicador. Hay veces, hermano, que hay tanto de la palabra de Dios hablando. Tú puedes entrar a las redes sociales y en tu teléfono, hermano, ver iglesia tras iglesia, predicación tras predicación, versículo tras versículo publicado ahí, y ver tanta información bíblica, y aún así sentir que Dios no nos habla. Nos sentimos vacíos y huecos. Nos sentimos sin esperanza. Y andamos ahí nuestras vidas batallando, pataleando, ¿verdad? Dando patadas de ahogado, como dicen. Tratando de solventar cada situación adversa, cada problema, cada necesidad por nuestra cuenta. Cuando tenemos todo a nuestro alcance por medio de Dios. La primera cosa, hermano, que impide que no escuchemos a Dios es por el pecado en nuestra vida. Vamos a buscar Isaías 59. La Biblia dice que si alguno, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso y la verdad no está en él. No existe en este lugar y en ningún lugar una persona que diga que no tiene pecado. Una cosa, hermanos, es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Son dos cosas diferentes. Mire, yo juego fútbol. Bueno, ya no tanto, pero yo de vez en cuando juego. Pero no practico el deporte. No me dedico a él. No vivo de él. Simplemente se juntan los jóvenes o en los campamentos o jugamos algo y ya mis rodillas no duran, ¿verdad? Y ya es todo lo que puedo hacer. Pero hay personas que practican el deporte, que viven de él, y no solamente viven en lo económico, pero viven y transpiran, ¿verdad?, el deporte, y quieren estar siempre haciendo deporte. Eso es una vida practicando el deporte, y es lo mismo, hermano. Todos pecamos ocasionalmente. Eso es una cosa. La otra cosa es practicar el pecado, ocultar el pecado en nuestra vida. Eso ya está fuera de lugar. Isaías 59 nos dice, en versículo 1: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Mira, hermano, Dios no está manco como para poder ayudarnos. Dios no está sordo. Dios, hermanos, no se ha acortado su mano para salvar, para ayudar, para restaurar, para animar, para proveer. Hermano, Dios sigue siendo Dios. Y Él no ha cambiado en su totalidad. Pero ¿cuál es el problema? El problema no está en Él. Él sigue siendo bueno. Él sigue siendo misericordioso. Él sigue proveyendo de su gracia. Hermano, Dios sigue siendo bueno. Él sigue estando con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso no ha cambiado. Pero ¿cuál es el problema? Versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios está diciéndonos, mire, yo no he cambiado, yo sigo siendo bueno, yo sigo siendo proveedor, yo sigo siendo sanador, yo sigo siendo su padre, yo sigo amándolos, yo sigo perdonándolos. El problema está en que hay pecado oculto. Y eso siempre va a causar división. Mira, hermano, cuando se pierde la comunicación, se pierde la relación. Y esto aplica en cualquier lugar. Si tú en tu matrimonio pierdes la comunicación, vas a perder tu relación. Si tú en tu trabajo pierdes la comunicación, vas a perder tus relaciones ahí. Si tú pierdes la comunicación con Dios, tú pierdes tu relación con Dios. No pierdes tu salvación, pierdes tu comunión. Hay un distanciamiento, así como ocurre en todos los matrimonios. ¿Verdad que sí les ha pasado a todos? Que hay momentos donde hay una discusión o hay algo que está incómodo en el matrimonio y por momentos no se hablan como se hablan normalmente. Es el de amor, ya está la comida, ya no se escucha. Ya está la comida, es todo lo que se escucha. O ven a comer si quieres. O ¿cómo le dicen a usted, hermano? ¿Verdad? ¿Cómo le dicen? No hace ni comida, ¿verdad? Hermano Jesús, ¿a usted qué le dicen? Tampoco le dan comida. ¿Verdad que sí cambia, hermanos, nuestro tono de voz, nuestras expresiones, la forma en cómo nos comunicamos cuando hay algo entre la pareja que nos separa en ese momento? ¿Cómo crees que es con Dios? ¿Cómo crees que tú y yo podemos andar en este mundo haciendo lo que queremos, andando en lugares donde no debemos, haciendo lo que no debemos, andando con personas con quien no deberíamos, y luego ir con Dios como si nuestra relación no hubiese sido afectada? No se puede hacer eso. Y de repente, hermano, buscamos a Dios y oramos y vamos a la Biblia y vamos a la iglesia, escuchamos predicación y no, Dios no habla para nada. Dios dice, yo no estoy manco, mi mano no se ha cortado para ayudarte, mi oído no se ha agravado para oír tu oración. El problema no está en mí, dice Dios, el problema está en ustedes, que necesitan quitar el pecado del medio para que podamos restaurar nuestra relación. En Proverbios capítulo 1 nos dice, vaya para allá, Proverbios capítulo 1, nunca, hermanos, nunca deberíamos ir a la cama sin haber arreglado cuentas con Dios. Nunca deberíamos comenzar un día sin arreglar cuentas con Dios. Nunca debemos dejar para otro día o para después la reconciliación con Dios. Dice Proverbios 1, versículo 28. Dice la Biblia, entonces me llamarán y no qué, y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Es decir, Dios está diciendo, yo estuve hablando y hay predicadores hablando, hay iglesias predicando, tu palabra, la Biblia está en tu mano, traducida a tu idioma, no tienes impedimento para buscarme, todo está dado para que tú puedas buscarme y no me has buscado. Y yo te he hablado y te he buscado y he tratado de animarte, y dice Dios, y yo he tratado de transformarte, de cambiarte, de perdonarte, de hacerte un mejor cristiano, pero no has escuchado. Así que cuando tú vengas a buscarme a mí, dice Dios, yo no voy a escucharte y no voy a responder palabra, porque hay algo que nos está dividiendo y es el pecado en nuestra vida. No podemos prosperar si hay pecado. Dice Proverbios 28, versículo 13. Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa, los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Hermanos, siempre hay una salida que Dios nos da para el pecado. Pero mientras encubrimos nuestro pecado, mientras ocultamos nuestro pecado, mira hermano, no podemos hacer eso. Esto es simplemente una forma en cómo Dios nos dice que actuamos. Pero delante de Dios no podemos ocultar nada. Todo está desnudo y visible delante de sus ojos. Pero cuando Él dice, el que encubre, Él está hablando de nuestras acciones. Querer encubrir algo. Como lo hiciera Adán y Eva cuando se encontraron en pecado. Se miraron que estaban desnudos y cubrieron su vergüenza. Entonces vino Dios y habló con el hombre. ¿Dónde estás tú? Tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Y dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol que te dije que no comieras? Hermano, Dios ya sabía todo eso. Solamente Él está hablando de una forma para pedir cuentas. Quiero que te arregles conmigo. Te estoy pidiendo explicaciones para que me digas y tú te arrepientas y cambies tu pecado. No vamos a prosperar en ningún aspecto de nuestras vidas si ocultamos pecado. Dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Pero muchas veces, hermano, no nos acercamos a Dios porque sabemos que hay pecado. Amamos más las tinieblas que la luz. Y cuando queremos escuchar a Dios, cuando queremos que nos hable y arregle nuestros problemas, Él simplemente dice, yo tampoco escucharé. No es porque Él sea malo. No es porque Él esté actuando mal contra nosotros, sino porque Él no puede tolerar el pecado. No importa quién seamos, hermano, Dios no tolera el pecado. Dios no tolera el pecado de las naciones de Canaán, hermanos. Por eso Dios destruyó a los cananeos. Pero también cuando Israel entró a la tierra de Canaán y la poseyó, y ellos comenzaron a pecar, tampoco Dios, hermanos, toleró el pecado de su propio pueblo, sino que los trató semejante a los demás, a excepción de destruirlos. Y la Biblia dice que si el juicio empieza, o el juicio debe empezar por la casa. Es decir, Dios va a tener a su casa en orden. Él mismo pone principios a los pastores y dice que el que gobierna bien su casa, porque el que no gobierna bien a su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Dice Dios, para que un pastor pueda ser efectivo, su casa debe estar en orden. Entonces, si Dios me está pidiendo a mí, un hombre pecador, un hombre que se equivoca, un hombre que tiene fallas, me está pidiendo orden en mi casa para poder cuidar la iglesia, ¿tú crees que Él no va a tener orden en su casa? ¿Y cómo lo hace? Muchas veces Dios nos va a hacer saber que hay pecado en nuestra vida cuando, por más que haya de la palabra de Dios expuesta, nosotros no podemos percibir absolutamente nada. Tenemos conocimiento de Dios, pero ese conocimiento no nos ayuda. No nos anima, no nos fortalece, no nos da fe. ¿Por qué? Por el pecado. Pero dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hijitos míos, dijo Él, estas cosas os escribo para que no pequéis. Dios no quiere que pequemos. Pero si alguno hubiere pecado, porque él sabe que está la opción, abogado tenemos para con el Padre. Hermano, no tenemos por qué vivir con pecado escondido en nuestra vida, sabiendo que Él está al tanto de eso, pero también sabiendo que Él está dispuesto a perdonar. Siempre hay perdón en Dios. Él es fiel y justo. Cuando dice eso, Él es fiel y justo, es porque Él está respetando su pacto que Él ha hecho con Abraham y con toda su descendencia. Él es justo con el pacto y con el sacrificio que Cristo ha hecho, y Él está respetando eso. Él nunca se va a saltar ese pacto. Él nunca se va a saltar el sacrificio de Cristo. Por eso Él es nuestro abogado. Si no fuera por Cristo, hermano, Dios tiene que juzgar el pecado, pero Dios juzgó nuestros pecados en Cristo. Gracias a Dios, hermano, que el pecado que hay en nuestra vida después de ser salvos no nos condena al infierno, pero sí nos hace perder muchas bendiciones. Y la principal de todas esas bendiciones es nuestra relación con Dios. Mira, hermano, Jesucristo nos enseñó una cosa muy importante cuando Él enseñó la parábola del Hijo Pródigo. El actor principal de esa historia, de esa parábola, no es el Hijo Pródigo. Es el padre del Hijo Pródigo, quien representa a Dios. Ese muchacho, hermanos, pensó que iba a disfrutar la vida con los bienes de su propio padre. Esos bienes no eran de él, eran de su padre. Tampoco le correspondían tomarlas, porque la herencia siempre se reparte después de la muerte del padre, no durante la vida del padre. Entonces, ese muchacho ni siquiera respetó los principios legales o la ética que hay en estas cosas, hermano. Simplemente él dijo: yo quiero irme de mi casa, quiero tomar la parte de los bienes que me corresponde. No me importa si sigues vivo, papá, pero a mí dame lo que me corresponde. No le corresponde nada. Mientras los padres viven, a los hijos no les corresponde nada más que la provisión que les damos. Una vez que yo muera, todo lo que sea mío, que se lo repartan mis hijos. Pero mientras yo vivo, yo soy dueño de lo mío. Y aun si yo muero, mi esposa es dueña de lo mío. Pero este muchacho no lo entendió así. Tomó la parte de los bienes que le correspondían. Él valoró más las cosas de su padre que a su padre mismo. Y así estamos muchos cristianos, hermanos. Valoramos más las cosas de Dios que a Dios mismo. Disfrutamos de lo que Dios nos da, hermanos, y andamos en nuestra vida pensando que así va a ser siempre, cuando perdemos de vista que lo más importante en nuestra vida no es lo que Dios nos da, sino que Dios es lo más importante en nuestras vidas. Si yo tengo a Dios conmigo, hay muchas expresiones en la Biblia. Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Si Él está conmigo, ¿por qué voy a temer? Él está conmigo como poderoso gigante, dice la Biblia. Él es, hermanos, la persona más importante. Dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué te puede pasar ahí? ¿Qué puedes necesitar si estás en la presencia de Dios? ¿Qué dificultad te puede abrumar si estás con Dios? ¿Qué necesidad te va a preocupar si estás con Dios? Hermano, Dios es más importante que todas las demás cosas. Pero a veces no lo entendemos así. Porque el pecado nos cega, hermanos, y nos hace pensar, como Adán y Eva, que es mejor comerse la fruta que obedecer a Dios. Un día, Dios nos va a dar de comer de aquel árbol que le prohibió a Adán y a Eva. ¿Sí recuerdas? Que dijo Dios, hay que sacar al hombre del huerto, no vaya a ser que también vaya y come del árbol de la vida y sea peor después. Pues un día en el cielo, hermanos, Dios nos va a dar ese árbol, el árbol de la vida. ¿Por qué no se esperó a Adán y Eva, verdad, cuando era el tiempo de comer esos árboles? Pero así estamos nosotros, hermano. Estamos más preocupados que Dios se encargue de nosotros, cuando nosotros no nos encargamos de Él. Mira, a lo mejor te ha pasado, pero yo siento más, hermano, cuando hay mucho que hacer, hay muchas, ahorita vamos a ir a ese punto, hay muchas cosas que hacer, hay muchas necesidades que atender, hay tantas cosas, hermano, en nuestra vida que nos preocupan. Pero mira, tú deja todo eso a un lado, hermano, y tú ve con Dios, descansa en Dios. Y vas a ver que Dios te va a dar tanta sabiduría para que todas estas cosas sean hechas, hermano, en el tiempo correcto y de la forma correcta. Pero estamos tan abrumados haciendo todo esto, que es el segundo punto por el cual no escuchamos a Dios. El primero dijimos que es por el pecado en nuestra vida. El segundo es por la mucha ocupación. Mucha ocupación. Todos aquí tenemos muchas cosas que hacer, muchas cosas que atender, muchos proyectos que realizar. A lo mejor hay unos que no están haciendo nada, ¿verdad? Que están ahí nomás navegando en su vida, pero siempre hay algo que hacer. Si eres mamá, hay mucho que hacer. Los niños quieren comer todos los días, todo el día. Y a cada ratito. Hay mucho que hacer. Para poder comer hay que trabajar. Y el esposo, el hermano tiene que salir a trabajar y proveer para los suyos. En la casa hay mucho que hacer. Se está goteando, se está cayendo la pared, ¿verdad? Hay que limpiar la casa, hay que lavar los trastes, hay que hacer comida. Hay mucho que hacer. En la iglesia hay mucho que hacer. En todas partes hay mucho que hacer. Si tú te enfocas en lo que tengo que hacer y no en lo que debo de hacer, te vas a perder. Y vas a dejar de escuchar a Dios porque estás tan ocupado haciendo otras cosas importantes, pero no haciendo la cosa más importante. En la Biblia hay una historia muy simple que nos ilustra esto, en Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Mira, hermano, hablando de esta ocupación, de la mucha ocupación, un día vas a llegar al cielo, todos vamos a llegar al cielo. Y déjame decirte esto, hermano. Anoche estuve pensando y meditando en todo esto. Y hasta me animaba y me desanimaba al pensarlo. Un día vas a estar delante de Dios, todos nosotros, para recibir o no recibir recompensas. Vas a dar cuentas a Dios. Pero no va a estar contigo tu patrón. Ahí va a estar Dios, hermanos, en su trono, y tú vas a estar delante de Él. No sé si va a ser así, pero yo me lo imagino. Y no va a estar tu jefe ahí diciéndole a Dios: Dios, recompénsalo porque él fue el empleado del mes en muchas ocasiones. Dios, si supieras, Dios, qué tremendo trabajador era. Necesitas recompensarlo mucho. No va a estar tu jefe ahí. Tampoco va a estar tu maestro de la escuela diciendo: Dios, mira, este cristiano era ejemplar, era muy cumplido con sus tareas, así que Dios, necesitas recompensarlo. No. ¿Sabes quién va a estar contigo, hermano? Yo. ¿Cómo? Y yo voy a estar contigo. Y a veces me asusto. Obedeced a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Así que piénsalo bien. Yo voy a estar contigo en ese día. Aquí va a estar Jairo y aquí voy a estar yo. Y yo voy a estar dando cuentas. ¿Cómo voy a dar las cuentas? ¿Quejándome o con alegría? Dios, ¿por qué me mandaste a este hermano a la iglesia? Dios, si supieras, ¿así voy a estar o cómo voy a estar? Dios, qué tremendo cristiano. Ganador de almas. Tremendo siervo. ¿Qué hermanos? ¿Qué vamos a dar cuentas a Dios en el día de Cristo? Por eso me asusta. Yo no quería ser pastor, por eso. Pero tengo que estar ahí. Fíjate, hermano, todavía ahí tengo que estar velando por ti. Y me encanta hacerlo. Yo no puedo hacer mucho por ti físicamente. Yo no puedo ayudarte en muchas cosas. Yo no puedo proveer tus necesidades. Yo no puedo sanar tus enfermedades. Si pudiera, lo haría. Yo no puedo, hermano, hacer nada de eso. Pero sí puedo hablar con Dios acerca de ti. Porque si alguien sabe todo de tu vida, es Dios. Y de vez en cuando yo hablo con Dios de ti. A veces me quejo y a veces me alegro y a veces, Dios, ¿verdad? Ayúdalo, Dios, anímalo, Dios, perdónalo, Dios, levántalo, Dios, restáuralo, ayuda a su familia, ayuda a sus hijos. Y es todo lo que puedo hacer por ti. Pero déjame decirte, hermano, no existe en este mundo alguien que haya hecho tanto por ti como alguien que ora por ti. Así que hay alguien, bueno, hay dos personas que son perfectas al hacer esto. El primero es nuestro Señor Jesucristo, que está allá intercediendo por nosotros todos los días. Y el segundo es el Espíritu Santo, quien intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ellos están, hermano, todos los días intercediendo al Padre por nosotros. Así que, hermano, no te ocupes tanto en cosas que cuando llegues en aquel día no te van a servir de nada. Ocúpate en cosas que te van a preparar para enfrentar aquel día. Dice Lucas 10:38. Dice la palabra de Dios ahí: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de mí que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hermano, un momento con Cristo quita una montaña de preocupaciones. Un momento con Cristo, hermano, te anima para seguir adelante. Pero a veces nos ocupamos tanto. Hay tanto que hacer que no tengo tiempo para leer la Biblia. No tengo tiempo para hablar con Dios. En la mañana es muy temprano como para ponerme a leer la Biblia y me levanto apenas para irme al trabajo. Llego al trabajo raspando el horario, ¿verdad? Y apenas entro al trabajo con el horario que hay. Y en el trabajo pues no me dejan orar, no me dejan leer. En el trabajo estoy tan ocupado, y yo cuando salgo del trabajo estoy tan cansado que llego a casa y luego mi esposa me pone a hacer más cosas, y que ponme este cuadro, y que ponme acá, y que arréglame esto, y que y lo otro, y que pinta el cuarto, y tantas cosas, que Dios, ¿cuándo voy a tener tiempo para hablar contigo? Mira, hermano, muchas veces Dios va a hacer algo al respecto. Mira, te voy a decir esto en confianza. Bueno, en confianza, está en público, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes conocen la depresión? ¿A cuántos les ha dado depresión? Déjame decirte esto. Cada vez que me da depresión, porque me da depresión también a mí, ¿sí sabías eso? No creas que porque me ves aquí todo poderoso no me da depresión, ¿verdad? Y todo fuerte, y no. A Jesucristo le dio depresión cuando estaba en Getsemaní. Su alma estaba muy triste hasta la muerte. Lee al rey David en sus salmos, un hombre que vivía en depresión. Pero déjame decirte una cosa, y yo comparto con David esto. Cada vez que estamos así, es cuando buscamos más a Dios. Así que podría decir que gracias a Dios por la depresión. El diablo puede usar esos momentos para destruirte. Pero cuando dejas que Dios los use, te transforma. Así que, si escuchas al diablo, como lo hiciera Judas Iscariote, vas a ir a ahorcarte. Pero si escuchas a Dios, como lo hiciera el rey David, lo que va a lograr Dios en tu vida es un hombre conforme a su corazón. Así que cuando yo estoy deprimido, dejo de hacer muchas cosas. Y tengo todo el tiempo para hablar con Dios. En lugar de acostarte, dormirte y pensar que tu vida es un desastre y que tu vida no vale nada, y estar ahí de oquis, ¿verdad?, en tu casa sin hacer nada porque estás en depresión, usa ese tiempo para hablar con Dios. Si hay alguien que conoce cómo está tu corazón, es Dios. Y como tú lo haces con tu hijo cuando él está lastimado, lo buscas, lo curas, lo animas, lo haces pasar un buen rato para animarle en ese momento, Dios es mejor que eso. Así que no te ocupes tanto en cosas que no tienen importancia. Siéntate a los pies de Cristo, como lo hizo María, y escúchalo. Él tiene mucho que decirnos. Y esa parte no te será quitada. Te pueden quitar tus bienes, te pueden quitar tu trabajo, te pueden quitar tu salud, como lo hicieron con Job, pero su relación con Dios nunca fue quitada, porque es lo más importante. Mi relación con Dios es más importante que mis hijos, que mi esposa, que mi trabajo, que mis pertenencias. Así que no pierdas la cosa más importante. Es lo que perdió la iglesia de Éfeso, hermano, cuando Cristo le dijo: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Te has ocupado en tantas cosas y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y has descubierto a los que se dicen ser apóstoles. Es decir, la iglesia en Éfeso era una iglesia trabajadora, una iglesia que se esforzaba, una iglesia, hermano, que trabajaba por amor del nombre de Cristo, pero se habían olvidado de lo más importante, que era su relación con Dios. Estamos tan ocupados haciendo cosas para Dios que nos olvidamos de Dios. Es extraño eso, ¿verdad? Pero pasa. Estamos tan ocupados haciendo algo que ni por la mente nos pasa que Dios existe. Hasta que estamos en problemas, nos acordamos. Y número 3, ¿por qué a veces no escuchamos a Dios? Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. ¿Por qué no escucho a Dios? Por el pecado en mi vida, por la mucha ocupación, pero también por la incredulidad. Marcos 6, versículo 1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene éste estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Fíjate, hermano, ellos no están exentos de la predicación. El mejor predicador de toda la historia de la humanidad está predicándoles en su sinagoga. El maestro más excelso, el hombre más sabio del mundo, el Dios de los cielos, el Rey de Reyes, hermanos, el Rey de Israel, está en el púlpito de su sinagoga predicándoles. Y ni eso les llegó al corazón. ¿Qué se espera de uno? ¿Qué se espera de los predicadores del mundo? Si el más sabio, el más poderoso, aquel que tiene palabras de vida eterna, estaba predicando en este lugar y aún había incredulidad. Yo creo que seríamos iguales, hermanos, si Cristo estuviera en esta mañana predicándonos. Muchos estaríamos asombrados. ¡Wow! ¡Qué tremendo mensaje! ¡Wow! ¡Mira cómo se expresa! ¿De dónde tiene él esta sabiduría? Y mira, mira el poder con el que hace milagros y todo esto. Pero aún así, todo eso está aquí nada más, impresionándonos aquí. Pero hermano, de nada sirve si no nos impresiona en nuestro corazón, si no llega a nuestro corazón. Y podemos venir domingo tras domingo, hermanos, y estar impresionados del predicador que sea, de la conferencia que sea, y estar bien. Es lo mismo que pasa en las conferencias. Es lo que yo me he fijado siempre. Cuando yo estaba en otras iglesias y hacíamos conferencias, y va a venir fulano de tal a predicar, y estábamos bien contentos y emocionados. Va a venir el pastor fulano, tremendo predicador, y predicaba unos mensajes poderosos, hermanos, y nos animábamos y nos gozábamos en esa semana de conferencia. Se acababa la conferencia y volvíamos a la vida normal, haciendo las mismas cosas, teniendo la misma actitud. Salvo, dice, que sanó a unos pocos enfermos, tal vez aquellos sinceros que sí querían escucharlo. ¿Por qué Dios no nos escucha a nosotros? ¿Y por qué nosotros no escuchamos a Dios? Porque el que se acerca a Dios, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Dice Hebreos 4:2. El escritor de Hebreos está explicando cómo Dios les había hablado. Una tremenda enseñanza acerca del reposo. Pero el escritor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, dice en Hebreos 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Los israelitas, hermanos, tuvieron a un profeta que fue tratado diferente que los demás profetas. Dios mismo dijo que cuando él iba a hablar con los profetas, no iba a hablar cara a cara como lo hizo con Moisés. Les iba a hablar por otras maneras, pero solamente a Moisés lo iba a tratar de una manera especial. Moisés, un hombre poderoso en obras, como lo describe, hermanos, el libro de Hechos. Un hombre poderoso, un hombre, hermano, sabio, un hombre manso, un hombre entregado a Dios a pesar de sus errores. Un hombre, hermanos, que se entregó por completo a la causa de Dios y al pueblo de Dios. Un tremendo hombre de milagros, que hizo hechos espantosos, como lo expresa la Biblia, hechos terribles delante de Israel. Cosas tan grandes, hermano, un hombre abriendo el mar, un hombre, hermanos, estando allá hablando con Dios en un monte, por 40 días y 40 noches sin comer ni beber nada. Un hombre, hermano, que hablaba con Dios cara a cara. Un hombre al cual Dios le prometió que iba a ser una gran nación, que se quitara del medio porque Dios iba a destruir a la nación de Israel. Un hombre que intercedió por su pueblo. Un tremendo predicador, el dador de la ley. Mas sin embargo, no les aprovechó en nada a los que lo oyeron. Tantos milagros, tanta predicación, tanta enseñanza, tanta ley que se les escribió, Hasta en piedra se les dio la ley y no les aprovechó. ¿Por qué? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y muchos en la actualidad estamos así. Venimos a la iglesia, escuchamos predicación, enseñanza, instrucción, y no nos aprovecha en nada. ¿Qué es lo que causa eso? La incredulidad. No creemos que Dios realmente vaya a hacer lo que se me está diciendo. No creemos realmente que Dios vaya a proveerme. No creemos que realmente Dios va a solucionar nuestros problemas. No creemos que realmente Dios va a sanarme. No creemos que realmente Dios va a restaurar nuestro matrimonio, nuestra relación con nuestros hijos. No creemos que Dios nos va a proveer un buen trabajo. No creemos que Dios es poderoso. No creemos que Dios es bueno. Y hermanos, se nos olvida cuando enfrentamos las dificultades diarias en la vida. Y no importa cuántas predicaciones acerca de la fe y la oración hayamos escuchado, vamos a seguir con la misma incredulidad. Necesitamos fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, no es opcional, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si hay una de estas tres o las tres en tu vida, no pases más tiempo haciéndolo. Te estás perdiendo de la mejor relación que puedas tener en tu vida. Si has experimentado a Dios en tu vida hasta ahorita, de una manera especial, todavía no sabes lo que realmente es especial. Todavía no has descubierto lo que realmente Dios puede hacer con un hombre que camina con Él. Así que si hay pecado, quítalo del medio. Si estás tan ocupado, organízate bien para que puedas tener tiempo con Dios. Y si hay incredulidad, necesitas pasar más tiempo en este libro. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y entonces sí, sin fe es imposible agradar a Dios, pero con fe todo es posible. Vamos a orar. Señor, gracias por su palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos, por advertirnos, exhortarnos. Te pido por esta iglesia. Así como tú decías de las iglesias que están en Asia, yo conozco tus obras. Sabemos que también conoce las de nosotros. También podría escribir una carta para nosotros, Señor, y decirnos lo que usted piensa de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser como usted, a ser obedientes, consagrados, a vivir en santidad. Ayúdenos a darle la honra y la gloria que usted merece en la iglesia por todas las edades. Así como estamos todos, hermanos.